sufren de males respiratorios crónicos como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva. Para los próximos días no se prevén mejoras en las condiciones de ventilación, por lo que le ponemos la mirada a las enfermedades respiratorias, y para eso estamos con Javier Cerda, que es médico broncopulmonar de la Clínica Vespucio, para que nos cuente sobre tratamientos, cómo enfrentar y cómo prevenir también enfermedades de este tipo. Javier, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctor, por estar acá. Le queríamos preguntar, en primer lugar, ¿cómo nota usted, cómo se nota en la consulta, cómo se nota en los hospitales cuando hay más aire, cuando el aire está enrarecido, cuando hay mayor contaminación? Se lo planteo porque durante mucho tiempo se ha propuesto la posibilidad de incluir indicadores biomédicos a la hora de decretar contingencias ambientales. Su percepción respecto a cómo se nota en la práctica, en los pacientes, y respecto a este punto de los indicadores.
Bueno, claramente hay un aumento de las consultas médicas de los pacientes respiratorios. Aumentan las consultas de los pacientes crónicos, que se exacerba el asma, se exacerba el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aumentan las infecciones agudas como la rinofaringitis y la bronquitis. Y eso se ve también un aumento en la tasa de hospitalización. Se ve en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. Con respecto a la pregunta de los indicadores biomédicos, yo creo que sería una buena medida, porque claramente se una como una relación proporcional el aumento de la contaminación con el aumento de la consulta, sobre todo a nivel de los servicios de urgencia que han atochado.
Ahora, doctor, ¿cuál es la combinación que se genera o que redunda finalmente en este aumento de las enfermedades respiratorias? ¿Es la baja de temperaturas? ¿Es el alza de contaminación? ¿Son los virus estacionales? ¿Cuál es la mezcla?
Bueno, se produce una relación casi perfecta, por darle un nombre, porque la baja temperatura hace que el smog baje de altura y llega a un nivel mucho más bajo, por lo tanto aumenta el material particulado respirable. Uh-huh. Y ese material particulado puede llegar a nivel de los bronquios e incluso de los alveolos, además la vía aérea alta, uh-huh, faringe, y puede producir todos los cuadros que conocemos de faringitis, bronquitis, incluso hasta una neumonía. Y tanto la faringitis como la bronquitis lo puede producir solamente el puro smog, sin necesidad de infección. Uh-huh. Pero obviamente favorece la infección porque lo inflama y es un caldo cultivo para las bacterias. Entonces hay una relación directa entre el smog, el frío, porque el smog baja, uh-huh, y la ciudad nuestra, que es una ciudad encajonada, uh-huh, lleno de montaña y sin buena
filtración. Claro, no tiene por dónde salir.
Sin buena ventilación. Estamos con el doctor Javier Cerda, médico broncopulmonar de la Clínica Vespucio. Ahora, doctor, claro, siempre ponemos atención y con razones de peso en los niños, en los adultos mayores. Pero ¿qué pasa con los adultos o las personas jóvenes que viven permanentemente esta situación? ¿A qué riesgos estamos expuestos todos los santiaguinos al vivir permanentemente bajo esta nube de humo? Uno pudiese pensar, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la incidencia de cáncer al pulmón? ¿Qué pasa con las enfermedades pulmonares crónicas? ¿Qué diferencia ha podido apreciar usted, por ejemplo, entre los santiaguinos y la gente que vive en Viña del Mar, que vive en La Serena, en ambientes que claramente son más limpios, más sanos, ¿no?
Bueno, los pacientes en ciudades como la nuestra, contaminada con smog, se ve un aumento de estas enfermedades crónicas, pero no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Pero no solamente enfermedades pulmonares, también se ven enfermedades cardiovasculares. Se sabe que el smog produce un aumento de las enfermedades cardiovasculares como el infarto, y aumenta la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Eso también está tabulado. Y a nivel respiratorio, se sabe que más que producir enfermedades crónicas, las exacerba. Pero no está claro el rol, es muy probable que tenga un rol fisiopatológico a futuro en quizá enfermedad oncológica, pero eso no está bien tabulado, no está bien. Pero sí se sabe que exacerba enfermedades también cardiovasculares y puede producir infartos en ciertas personas.
Estamos con el doctor Javier Cerda hablando sobre las enfermedades respiratorias. Como decíamos, los niños son probablemente la población más afectada. ¿Cómo prevenir o cómo tratar, mejor dicho, en la casa cuando comienza el niño a tener ciertas comienza a verse un poco complicado, para no llegar a llevarlo a un hospital o a una clínica para que sea tratado? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar el foco en el hogar?
Yo creo que si un cuadro de rinofaringitis aguda, o sea, un cuadro de infección respiratoria, una virosis respiratoria, se podría esperar hasta 48 horas y tratar de manejarlo en la casa, los síntomas. Pero si ese cuadro se alarga más de 3 días y se asocia a fiebre, yo creo que hay que consultar a a un servicio de urgencia o a su médico tratante.
Siempre cuando hay fiebre,
sí,
consultar.
Porque, cuando hay fiebre, sí, porque hay virus más complejos como el virus influenza y el adenovirus que generalmente se asocian a fiebre y pueden producir cuadros mayores.
Pero si no hay fiebre, ¿cómo tratarlo en el hogar?
Generalmente
en la noche comienza el proceso mucho
bueno,
más
se puede
difícil,
usar, ¿no? Si son niños más grandes y adultos, jarabes que alivien la tos, antiinflamatorios, y se puede usar abrigarlos, calor en el hogar, ojalá un calor que no tenga contaminante, que no sea parafina, ojalá sea eléctrico o a gas, pero no a parafina, ni tampoco que sea a leña. Bueno, en Santiago no ocurre la leña, pero que no sea, que no haya contaminante intradomiciliario.
Doctor, es importante el punto de la parafina, porque en los últimos años, usted sabe, se han puesto de moda, ha tenido una suerte de revival la estufa parafina 2.0.
Claro.
¿Cuáles son los problemas que genera una estufa parafina en un ambiente?
Una estufa parafina antigua genera una gran emisión de monóxido de carbono y de combustión, que genera irritación ocular, genera también, puede exacerbar los cuadros respiratorios, puede producir obstrucción bronquial. Ahora, las catalíticas, por no decir la marca, no están así, pero cuando se prende la estufa y cuando se apaga, sí genera combustión y eso puede producir síntomas.
Por eso hay que hacerlo afuera de la casa.
Afuera de la casa o con la ventana abierta.
Ya, pero una vez tomando esas precauciones...
No debería generar tanto problema, pero si una estufa bien mantenida.
Claro.
Porque si no es bien mantenida, es lo mismo.
Exacto.
Doctor, estamos con Javier Cerda, él es médico broncopulmonar de la clínica Vespucio, hablando sobre las enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa con los deportistas? Ya hemos hablado de los adultos, hemos hablado de los niños, pero ¿qué pasa con aquella población que le gusta hacer deporte y que pese a que haya situaciones de alerta o de preemergencia, sale a trotar o a recorrer las calles también? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Cómo prevenir el caso de enfermedades respiratorias?
En los deportistas claramente no debería hacerse deporte en los días de alta contaminación, de preemergencia o emergencia.
¿Y alerta?
Y alerta yo creo que tampoco, personalmente, porque hay un aumento sostenible del material particulado que de una u otra forma va a llegar a los bronquios y a la unidad estructural del pulmón, que nosotros le decimos alvéolo, pero eso qué quiere decir, que le puede producir una bronquitis aguda, una obstrucción bronquial, y va a tener problemas de salud. Entonces lo mejor es no hacer deporte en esta condición, sobre todo si hay frío, y bueno, la preemergencia que se está hablando.
Hay una duda respecto a eso, ¿esta recomendación corre tanto para los deportes al aire libre como para los indoor, digamos, para el gimnasio?
Yo creo que indoor es distinto, porque ¿ya? Si el indoor tiene aire acondicionado, generalmente tiene sistema de filtración de aire, no es tan problemático, pero en la calle no debería ser.
Doctor, se nos acerca la Copa América, Santiago es sede.
Imagínense los mexicanos.
¿Qué va a ocurrir ¿Qué va a ocurrir con aquellos partidos que se jueguen cuando haya una situación de excepción ambiental?
Bueno, es una muy buena pregunta, es complicado, pero bueno, ahí se supone que hay federaciones que tienen su equipo de expertos que lo asesora, federaciones me refiero a federaciones de fútbol, y además también tienen traumatólogos, tienen médicos del deporte, tienen varios especialistas encargados en eso.
¿Para el post?
¿Para
la pre?
Claro, no, pero tienen asesores.
¿Pero se podría suspender?
Con una medida... yo creo que si está en riesgo la salud de los deportistas, debiera de suspenderse.
¿Se podría recomendar? ¿Usted podría recomendar? ¿Lo recomendaría? 90 minutos corriendo
por
una
ejemplo,
cancha.
Por ejemplo, un día que haya emergencia ambiental.
Bueno, si hay una emergencia ambiental, se suspende el deporte a nivel de los colegios, a nivel colectivo nacional, o sea, regional, en este caso Santiago, o la región metropolitana, debería hacerse consecuente con lo otro. El problema es que ahí hay
otras consideraciones
pero que están ajenas a nuestra realidad.
¿Usted recomendaría suspender definitivamente un partido que se jugara incluso sobre una preemergencia?
No, preemergencia sería más cauto, pero si fuera una emergencia, sí, yo creo que sí se debería suspender. Ahora, ¿por qué? Igual es una contradicción, pero es que hay otros intereses que uno no maneja, entonces...
Claro.
Pero del punto de vista de salud debería suspenderse, sí, debería suspenderse.
¿Incluso preemergencia?
Incluso preemergencia debería suspenderse desde el punto de vista de salud, o sea, ético de salud debería suspenderse.
Ahora, es una situación delicada la que van a enfrentar los deportistas, pero en ese caso, si tuvieran que jugar un partido, ¿existe la posibilidad que después de estar sometidos a esta combinación de estar haciendo deporte, una exigencia física importante, con esta mala calidad del aire, después existieran algún tipo de tratamientos kinesiológicos donde los ayudasen quizás a recuperarse de una mejor forma?
Sí, claro, se hace una un cuadro una bronquitis obstructiva, hay toda una infraestructura como máquinas de nebulización, kinesiólogo, kinesioterapia, para manejar esa coyuntura. También se hace una, lo que era una neumonía, un personaje, un deportista.
Por ejemplo, me imagino un deportista, un jugador de fútbol que esté en la cancha corriendo, qué sé yo, con una situación de mala calidad del aire como la que tenemos hoy en Santiago, y una vez terminado el partido termina con estas clásicas tos, muy obstruido. ¿Ahí hay un proceso que lo ayuda entonces
O sea, primero tiene que dejar de hacer deporte, porque sacarse del lugar de concentración, se lo vuelve a insistir que se los nebuliza, se le puede aplicar oxígeno, se le da inhaladores, se le pide quinesioterapia, se le toma imágenes para ver que no tenga algo mayor.
Ayer, no sé si vieron una noticia de que estaban vendiendo oxígeno envasado. Era una especie de desodorante donde se le recomendaba a deportistas que después de, por ejemplo, estar trotando y si estaban un poco obstruidos o un poco agobiados por la falta de aire, usaran este dispositivo.
No, por lo menos que yo sepa, yo creo que no sirve nada. Eso no está aprobado, no está aprobado por la medicina.
8,000 pesos estaban cobrando.
Por la medicina tradicional o por estudios serios no.
¿Hay riesgos de hacerlo de manera?
No creo que haya riesgo, pero la posibilidad que un tubito que dure apenas menos de un minuto. Claro, no, yo creo que no sirve mucho. Yo creo que hay
una caluga.
Claro, es como una caluga.
¿Y las embarazadas, doctor?
La embarazada, la embarazada no es una enfermedad, es un estado fisiológico, pero obviamente que no es bueno, tiene que tener los mismos cuidados que el resto de la población. De no ponerse a hacer deporte, porque también hay mujeres que hacen
embarazadas,
no hacer deporte con alta contaminación, evitar exponerse a lo otro, no exponerse a aglomeraciones de gente. Si una embarazada puede evitar no usar el metro, no ir a los malls, es lo ideal, porque ahí hay harta infección respiratoria.
¿Y los jarabes, por ejemplo, pueden tomar jarabes si están con un poco de tos?
Si no tiene sus ingredientes, no tienen efecto tóxico para el feto, sí pueden. Hay jarabes naturales que no tienen ningún problema.
Muy bien, pues le queremos agradecer al médico broncopulmonar de la clínica Vespucio, Javier Cerda, por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a usted.
Que la haya bien. Que esté bien, gracias.
Un buen día.
Información y opinión.